Oyeron, hermanos, invite a alguien a la iglesia. ¿Cómo calificaría usted a este hermano que tiene amor y paciencia por las almas? ¿Cómo lo calificaría usted a él? ¿Qué calificación le pone? ¿Qué calificativo? No calificación. ¿Cómo lo etiquetaría o cómo lo calificaría? Excelente, el hermano, excelente. Ya tiene un calificativo el hermano. ¿Alguien más? Que tiene amor, amoroso por la gente. ¿Alguien más? Un calificativo para este hermano que fue por esa señora. Sí, Vanessa. ¿Cómo otra vez? No, era ella. Era ella la que tenía la música. Paciente. ¿O cómo dijiste? Bien. No era él, era la señora que tenía la música. ¿Alguien más, otro calificativo para el hermano? Hermana Norma. Obediente. Gracias, hermana Norma. ¿Alguien más? Se veía el gozo del Señor. ¿Alguien más? Gozoso es el calificativo. ¿Alguien más? ¿Sebastián? Trajo un ganador de almas. ¿Alguien más? ¿Leti? Alegre. ¿David? Obediente a la palabra de Dios. ¿Ven cuántos calificativos estamos poniendo a este hermano? ¿Alguien más? ¿Mana Samira? ¿Cómo? Perseverante. ¿Alguien más? ¿Eduardo? Persistente. ¿Mana Rosy? Ya usted ya dijo, ¿verdad? Amén. ¿Mabel? Gozoso. ¿Josué? Entusiasmo de invitar a la iglesia. Mi esposa. Entusiasta. Hermano César. Para las almas, un siervo de Dios, ganador de almas. ¿Ven cuántos calificativos o cómo lo hemos etiquetado a este hermano? Hermanos amados, hay mucho poder en un calificativo, cómo nos califican o cómo nos etiquetan. ¿Alguna vez lo llegaron a etiquetar o a calificar desde que estaba niño? ¿Alguien a usted lo calificaron? Miren, hermanos, vamos a poner un ejemplo. Cuando estaba en primer año de escuela, de la, ¿cómo se dice? La, no secundaria, sino la primaria, primer año de primaria. Me recuerdo bien, hermanos, la clase de lectura. Teníamos libros maravillosos en México, hermanos amados, en ese tiempo. Teníamos mi libro de lengua nacional. Mi libro de gramática. Y en la clase de lectura, hermanos amados, había un muchacho que había venido de rancho, un ranchero. Había venido de un pueblo a la ciudad y entró a la escuela. Hermanos amados, era un muchacho alto, me recuerdo bien, Ernesto Núñez. Nunca se me olvida su nombre, su apellido. Un muchacho alto, de ojos verdes, güero, bien parecido. Pero este muchacho, hermanos amados, cuando le tocaba leer, se ponía a usted y se soltaba a llorar porque no podía hacerlo. Y la clase lo etiquetamos el chillón. Y nunca comprendimos, hermanos amados, la magnitud o el daño que tal vez le producimos a este muchacho, toda la clase. Nos tirábamos a reír. Hermanos amados, para ese muchacho leer era algo espantoso, era un momento para él terrible, porque ya sabíamos que iba a decir unas cuantas palabras y iba a soltar a llorar. Así que le pusimos el chillón, toda la clase. Y donde quiera que lo encontraban, el chillón. Y así, hermanos amados, lo etiquetamos. Así lo calificamos porque no podía leer. Lo peor de todo, hermanos, en México, no sé en su país pasó esto, era algo terrible, hermanos, que si no pasaba ese año, usted tenía que repetir el año una o dos o tres. Hermanos, este pobre muchacho, nosotros llegamos al cuarto año, todavía estaba en primero. Esa era una crueldad de parte de los maestros, pero era el sistema, hermanos, de educación en México. Así que este muchacho se le quedó el chillón. Así lo calificamos. Y había otro muchacho de la clase, hermanos, que estaba tan feíto, que le pusimos el monstruo. Pobrecito, el monstruo. Y así lo llamamos y así se acostumbró él. ¡Eh, monstruo! ¡Ven! Y ahí venía el monstruo corriendo, hermanos. No sabemos, como le dije, qué pasó con esos muchachos o hasta dónde llegaron con ese calificativo. Pero, hermano, ¿a usted alguna vez lo calificaron o lo etiquetaron? Tal vez no con un sobrenombre, pero con algo. El perdedor, el ganador, el veloz, el correlón. ¿Alguna vez, hermanos? Díganme algo, platíquenme de ustedes. Y no se preocupe porque, miren, hermanos, en Cristo todo eso quedó atrás. Yo era tan delgado, tan flaquito. Mi cuñado, hermanos, que Dios lo bendiga, mi cuñado Pedro, que ahora es un siervo de Dios, me puso a mí la lagartija, porque estaba tan delgado. ¡Ey, lagartija! De primero no me gustó, hermanos, me enojé, pero luego me acostumbré. ¡Ey, lagartija, tráete esto para allá! Voy corriendo a traerlo, hermanos. Entonces, me puso así porque estaba tan flaco. No sé cómo me miró él, pero así me etiquetó. ¿Alguien más, hermanos? ¡Ay, hermanos! A nadie. Me da gusto, hermanos. Pues ya me hicieron sentir mal porque ya les dije cómo me decían a mí. Sí, Dani. Gracias por levantar la mano. Bien. Aunque okay, mi gracias, así te etiquetaron a ti. Sebastián. De narco. Entonces te calificaron de narco. Bien. Bien. Gracias a Sebastián. Acuérdense, hermanos, estamos en familia. No le prometo que a nadie le vamos a volver a decir, porque de eso se trata la predicación. ¿Alguien más, hermanos? ¿O agarro voluntarios? Sí, hermana Lida. ¿Cómo? Sí, porque mi hermana Lidia era bien buena para la escuela, para estudiar. Y llegamos todos con nuestras calificaciones el fin de año. Mamá, ahí está, pasé, pasé, pasé. Éramos 12 y llegó mi hermana y le dijo a mi mamá: mamá, la maestra me dijo que quedé pendiente. Y le dijo: reprobaste, le dijo mi mamá. Reprobó. A mi hermana le decimos la jirafa. ¿Te acuerdas? Mi hermano que estaba delgadita y alta. ¿Alguien más, hermanos? Sí, es hermana Mabel. ¿Cómo? Vilma Picapiedra. Bien, hermano, gracias. Gracias, hermana Vilma. Digo, hermana Mabel. ¿Alguien más, hermanos? Mano Leti. Teacher. ¿Cómo? Oh, sí, se la pinteaba de la escuela. Bien. Gracias, Leti. Amén. ¿Y si te la pinteabas? David.
Mi abuelo me decía Esquilín.
¿Esquilín? Bien. ¿Por qué, hijo, por qué te decía eso? El Esquilín. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Hermanas. ¿Berta? Bien. ¿Alguien más? Mana Rafaela. ¿La qué? Picos, te decían la hermana Rafaela. Amén. ¿Alguien más? Eduardo. Topollillo. Gracias a Eduardo. Hermanos, a todos nos calificaron alguna vez. Hermana Norma. Chillona. Bien. Como a este muchacho que le decíamos el sillón, la chillona, decía la hermana Norma. Gracias, hermana Norma. Gracias. ¿Alguien más? Mija, ¿quieres participar? No, dice, ok. Le respetamos. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Lidia.
No me siento tan mal porque el hermano Eduardo ya dijo cómo le decían. A mi hermano y a mí nos decían los pitucos.
Pitucos. La pituca y el pituco. Sí, sus tías le dicen pituca. Oye, pituca, le dice mi esposa. ¿Alguien más? ¿Me faltó alguien? ¿Mano César? No, oh, César ya, hermano César ya dijo, ¿verdad? Sí. ¿O no ha dicho hermano César? El tetón. Bien, gracias, hermano César. ¿Alguien más? ¿Nadie más quiere participar? ¿Maribel? Maribel, no cree, nunca te dijeron así, nunca te quitaron. Bien, dale gracias a Dios, mi hija. Amén. ¿Nadie más, hermanos? ¿Me faltó alguien? Bien. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar. Josué. Entonces, ¿cómo te decían? El sonsocador. Amén. Bien, hermano, miren. Hay mucho poder en un calificativo, cómo nos etiquetan. Pero miren, hermanos, vamos a entender esto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si usted está en Cristo, hermano amado, vamos a mirar lo que dice esta escritura. Cómo nos calificaron, cómo nos etiquetaron. Como vivimos por mucho tiempo, hermanos amados, a veces se nos calificó tal vez, o a usted de el perdedor, el fracasado, o hermanos amados, tantas cosas terribles que nos han calificado. Pero en Cristo Jesús, hermanos amados, esos calificativos que teníamos vinieron a desaparecer. Ya no permita que le digan su apodo, o que le digan que usted es un fracasado, que usted es un perdedor, que usted no sirve para nada, que usted nunca va a hacer algo grande. Hermano amado, mire lo que dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano amado, nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son nuevas. Imagínense, hermano amado, Dios transformó nuestras vidas. El calificativo que el hombre nos dio o nos da, hermanos amados, no va de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Ahora, como creyente, si a usted le dicen fanático, aleluya, o loco, o que le lavaron el cerebro, que usted está perdiendo su tiempo, hermano, esos calificativos, mire, hermano, no van de acuerdo con la palabra de Dios. Primero, Dios nos hace nuevas criaturas. Segunda cita que voy a dar, primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mire, hermano amado, cómo Dios lo ha etiquetado a usted y a mí. Mire usted cómo Dios nos ha dado este calificativo. Eso es lo que usted es para Dios. Eso es lo que tú eres para Dios. Eso es lo que yo soy para Dios. Hermano amado, si tú tienes complejos, si tú traes arrastrando algo de tu pasado por un calificativo, cómo te etiquetaron, hermano, acuérdate, eres nueva criatura y mira lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de mí. Mas vosotros, mas ustedes son linaje escogido. La palabra linaje, hermanos amados, viene de la familia, de la descendencia. Somos descendencia de Dios. Desde Adán somos descendientes de Dios. Cuando Adán pecó, cuando le dio al diablo, hermanos amados, la autoridad sobre el ser humano, nosotros venimos a recibir la muerte espiritual. Pero cuando nosotros, hermanos amados, recibimos a Cristo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano amado, ese es el calificativo que Dios tiene para ti. Cuando el diablo venga a decirte que no vales nada, que tú no sirves para nada, que tú no vas a hacer nada, hermanos amados, Dios dice que tú eres real sacerdocio, nación santa, que tú eres linaje escogido. Dile al diablo cuando venga con eso, yo soy linaje escogido. Cuando venga con sus mentiras, hermanos, a querernos atrapar antes en los calificativos que teníamos antes. El borracho, el peleonero, el mujeriego, hermanos amados, todos esos calificativos quedaron atrás. Somos nuevas criaturas. Las palabras, hermanos, son como semillas. Si las dejamos germinar y crecer, echan raíces profundas. Cuando yo conocí a mi esposa, hermanos, cuando ella vino de Monterrey y la conocí en la iglesia, empezamos hicimos amigos, empezamos a salir y pronto, hermanos, yo le propuse a mi esposa matrimonio. El problema era que mi suegra, ella vive en Monterrey y aquí solamente ella vivía con una tía y pues fuimos y nos casamos al civil, no tomamos en cuenta a mi suegra y hicimos los preparativos para la fiesta, hermanos, teníamos padrinos de pastel, teníamos todo, pero mi suegra dijo, un momento, paren la boda, mi hija no se casa hasta que yo conozca con quién se va a casar. Así que, hermanos amados, se pospuso la fecha, se quedaron padrinos, se quedaron comidas, se quedó todo allí. No nos casamos cuando habíamos planeado. Porque mi suegra dijo, yo quiero ver con quién se va a casar mi hija. Paren la boda, paren todo. Así que, hermanos, se quedó el pastel, se quedó la comida, se quedó todo. Nomás hicimos un convivio, pero no nos casamos. Y alguien en la iglesia donde íbamos, un predicador, un maestro de la palabra, dijo, no sé si mi esposa sabe esto, lo que mal empieza, mal acaba. Yo le doy 2 años que van a durar casados. Eso fue, hermanos amados, la palabra que sembró ese hermano en el matrimonio de mi esposa y mío. Les doy 2 años. Lo que empezó mal va a terminar mal. Pues hermanos amados, ya llevamos 30 años extras de los 2 años que nos dio el hermano de vida como matrimonio. 32. Pues ya llevamos 30 extras de los 2 que nos dio. Hermanos, sembró palabra. Nunca vas a lograr nada. Eres un fracasado. Cuando apunto, no piensan que les digo cuando apunto, hermanos, no piensen eso. No sirves para nada. Eres un bueno para nada. Eres un fracasado. Mira desde tu vida. Mira tu pasado. Hermano amado, las palabras son semillas que si las dejas crecer en tu corazón, echan raíces y causan amargura. Y no, la palabra de Dios va a ser infructuosa en tu vida. No va a trabajar. Si tú dejas que eso trabaje, hermano amado, eso va a trabajar en tu vida. Acuérdate, eres nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Todas las maldiciones de atrás quedaron atrás. El pecado trae maldición, hermano. Cuando tú recibiste a Cristo, las maldiciones fueron quitadas. La sangre de Cristo nos lavó, nos limpió. Hermano, tú no tienes que cargar maldiciones de otras generaciones porque ahora estás en Cristo Jesús, eres nueva criatura. Así que, mire usted, tienes que quitarte la etiqueta. ¿Cómo te etiquetaron? Tienes que quitártelo. Vamos a mirar, hermanos amados, en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, vamos a mirar una mujer que tenía una etiqueta muy pesada, muy terrible. San Juan, capítulo número 4. Vamos a hablar acerca de una mujer, hermanos, que tenía una etiqueta muy terrible. Y esta etiqueta que tenía la hacía a ella, la marginó de la sociedad, la marginó de las mujeres porque tenía una etiqueta muy terrible. San Juan capítulo 4, versículo número 1 en adelante. Quiero que miren esta historia, hermanos. Tal vez ya la han leído, pero no han entendido la situación de esta mujer. A esta mujer le decían la pecadora del pueblo. Nadie la quería. Cuando San Juan 4:1, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Los samaritanos, hermanos amados, en la ciudad de samaritanos, los judíos evitaban pasarla. Ya les dije esto, porque los judíos consideraban que los samaritanos no eran ni judíos ni gentiles, eran una mezcolanza y eran despreciados por ellos. Así que Jesús, hermanos, necesitaba pasar por Samaria. Y vino, el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, como las 12 del mediodía, hermanos, cuando el calor está en su mero apogeo. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Hermanos, la costumbre de los tiempos de Jesús, las mujeres iban a sacar agua tempranito, a las 7, 8 de la mañana. Esa era la hora en que salían las mujeres a sacar agua para llevar a sus casas. ¿Por qué esta mujer vino hasta las 12? Hermanos, porque cuando ella iba a las 8 de la mañana, no hallaba cabida allí, porque empezaban a murmurar: ahí viene la pecadora. ¿Ya viste? Tuvo un esposo, luego tuvo otro, es una adúltera, es una mujer terrible, no se junten con ella, hermanos amados. Empezaban a criticarla y empezaban a marginarla, la etiquetaron como la pecadora del pueblo, y ella, hermanos, trataba de ir cuando no había nadie. A veces cuando se nos etiqueta, cuando se nos califica de algo, hermanos, nos hace rehuir de ciertos círculos, de ciertas personas, porque tenemos pena, tenemos temor, hermanos. Y esta mujer tenía temor de ir a la hora en que iban todas las mujeres, porque no era bien aceptada, porque la tenían etiquetada, porque era una mujer que había tenido 5 maridos. Pero cuando vino, hermanos, encontró que el pozo no estaba solo, estaba un hombre sentado allí. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Porque soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban, hermanos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Note, hermanos, la mujer se sintió por primera vez aceptada. ¿Quién será este hombre que no conoce mi pasado? ¿Quién será esta persona que no sabe lo que yo he hecho? La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Está hablando del Espíritu Santo, de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga a sacarla. Y miren, hermanos, Jesús sabía cómo esta mujer estaba etiquetada. Le dijo, ve y llama a tu marido. La mujer, hermanos, sintió como un cuchillo que entró en su corazón, porque ella sabía, ella venía rehuyendo de todas las mujeres que la criticaban, y le dijo Jesús, ve y llama a tu marido. Pero miren, hermanos, la mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has hablado con verdad. Miren, hermanos, tremendo Jesús. Yo sé cómo te etiquetaron, pero miren, hermanos, Jesús le dijo, el versículo número 19, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ahora miren esto, hermanos. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora miren, hermanos, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente es ese Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, la etiqueta de esta mujer cambió cuando ella tuvo un encuentro con Jesús. Fue a su pueblo, les habló, creo que allí está el Mesías, creo que allí está el Señor. La gente salió, se convirtió, hermanos amados, y esta mujer, de una mujer, de la pecadora del pueblo, vino a ser la mujer que habló con Jesús. La mujer que nos habló de Cristo, hermanos, Dios hizo un milagro porque Dios usó a esta mujer que estaba etiquetada como la mujer mala del barrio, del pueblo. Cambió su etiqueta, hermanos amados. La que tuvo un encuentro con Jesús. Yo creo que aquellas mujeres que la criticaban, que no la aceptaban, hermanos, ella empezó a ser aceptada. Ven y cuéntanos, ¿cómo te encontraste con Jesús? ¿Cómo hiciste? ¿Okay? Él estaba sentado, estaba allí, me pidió agua, hermanos. De ser la mujer rechazada, de ser la mujer etiquetada por la mujer, hermanos amados, la pecadora del pueblo, vino a ser la mujer que habló con Jesús. No dejes que la etiqueta que te pusieron te siga dañando. Ahora eres un siervo y una sierva de Dios. Quítate la etiqueta o el calificativo que te dieron. Marcos 5. Mire allí, hermanos amados. Otro hombre que tenían etiquetado, o que estaba, hermanos amados, etiquetado. Marcos capítulo 5. Hermano amado, ¿cómo te etiquetaron a ti? ¿Cómo decían que tú eras? Ahora estás en Cristo. Ya no vivas con eso. Marcos capítulo número 5. Vamos a mirar la historia de un hombre que estaba poseído por demonios. ¿Cómo este hombre llegó a ser poseído? No sabemos. Pero hermanos, estaba poseído por demonios. Cuando estábamos sin Cristo, hermanos, estábamos a la merced del diablo. Nos poseyó demonios de borrachera, de drogas, de violencia, de, hermanos amados, de fornicación, de adulterio, de mentiras, de odio, de celos. Nos tenían poseídos, aunque usted no lo crea. Mucha gente dice, yo soy buena persona, no le hago mal a nadie, pero está bajo la influencia del diablo, o tal vez está poseído. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Él vivía entre los sepulcros y nadie le podía atar, ni aun con cadenas. Porque muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Hermano, lo amarraban con cadenas y con unas argollas de fierro, y él, hermanos amados, las desmenuzaba. No era él, era el demonio que lo tenía poseído. Una persona endemoniada, hermanos, puede hacer cosas que son increíbles a la vista o al alcance de nuestra mente. Hacen cosas que uno no se imagina. Y este hombre, hermanos amados, era violento. Desbarataba las cadenas, rompía, y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y en los sepulcros y pegándose con piedras. Imagínense la vida de este hombre, desnudo, golpeándose, gritando de día y de noche. Hermanos amados, el loco del panteón. Lo tenían a él etiquetado, el loco del panteón. No vayas allá porque allá está el loco del panteón. Ni te arrimes porque es terriblemente violento, te puede matar. Bueno, cuando en el barrio donde nací, en Guadalajara, había unos tremendos campos abiertos, todavía no habían tantas casas como ahora. Pues íbamos a jugar con le decimos papalotes en México, o los kites que dicen ahora, no sé cómo dicen en su país, los que usted vuela con un hilo que los hace de forma de triángulo, de cuadro, y los vuela. ¿Cómo le llaman este? ¿Cómo? Barquiletes. Barriletes. ¿Alguien más? Biscuchas. En México, papalotes, le decíamos. Yo hacía unos gigantes, hermanos, y los echaba a volar. Pero había un lado donde no podíamos ir, porque ahí habitaba un hombre que estaba loco. Uno no sabía, hermano. Tenía una casita hecha de cartón y todo eso, y le decían el jefecito. ¿Te acuerdas, Lidia? ¿Te acuerdas, Berta? El jefecito, ahí por el barrio. No se arrimen ahí porque ahí anda el jefecito. Siempre andaba, hermanos, semidesnudo y andaba haciendo, hermano, estaba enfermo, estaba loquito. Así que el jefecito, no se arrimen por el jefecito porque es peligroso. Aquí, hermanos, ni se arrimen por esos lados porque ahí anda el loco del panteón. Un hombre que estaba poseído y gritando de día y de noche. Yo digo, qué vida tan terrible para este hombre, hermanos, y para sus seres queridos. Me recuerdo en la iglesia donde estábamos de pastores, una vez llegó un hombre, estaba joven, Y estaba, hermanos, estaba poseído por demonios. Lo aceptamos una vez, llegó a la iglesia y ahí estuvo. Y luego pasó y me dijo, algo me decía que te maldijera, pero algo me dijo, me detuvo porque tú eres el siervo de Dios. Y volvió otra vez a venir, hermanos, y yo tuve que pararlo porque se quiso parar y empezó, lo tuve que parar. Y, ¿tienes que sentarte o deja la iglesia? Y se salió, hermanos, y recuerdo bien que él iba gritando por la calle, nadie me quiere, soy desdichado, hermanos, y eso me quedó en mi corazón. Nadie me quiere. Con una voz de dolor terrible. Así andaba este hombre gritando, hermanos amados, día y noche en el cementerio, no se arrimen porque ahí está el loco del panteón. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Siguiente versículo mío. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Era, hermanos, el demonio hablando a través de este hombre, porque le decía a Jesús, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. Hermanos, muchos demonios estaban dentro de ese hombre. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Allí estaba cerca del monte y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Imagínense, hermano, una legión está hablando de más de 2,000 demonios, o de más de 2,000 agentes que estaban dentro de este hombre. ¿Cómo tantos demonios podían estar en este hombre, hermanos amados? Un espíritu es espíritu, puede hacer cosas terribles. Dios nos guarda. Ningún demonio te puede poseer, ningún demonio puede entrar en ti si tú estás en Cristo. Porque, hermanos amados, están sujetos a Él. Y dice que el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Siguiente versículo. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al loco del panteón que había sido atormentado y que había tenido una legión sentado y vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Imagínense, hermanos, el hombre, el loco del panteón, que siempre andaba desnudo y golpeándose, estaba sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, mira, hermano, qué bendición para esa familia, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El siguiente versículo, mira. El siguiente versículo. Y se fue, miren hermanos, y comenzó a publicar en Decápolis, era una región de 10 ciudades. Comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Te acuerdas el loco del panteón? ¿Te acuerdas aquel que andaba desnudo y andaba golpeándose? Ahora es un predicador, ahora es un evangelista, y hermano, está predicando el poder de Dios, y es un hombre diferente, hermanos amados. Dios nos cambia la etiqueta. Si te etiquetaron, si te calificaron, hermano amado, cuando yo estaba en la primaria también, esta es la fila de los burros y esta es la fila de los aplicados. Al pastor, ¿en cuál estaba usted? Bueno, yo estaba en la fila de los aplicados. Nunca me tocó estar en la fila de los burros, gracias a Dios, hermanos. Pero imagínense, pobrecitos que estaban sentados en esa fila, la fila de los burros. Y decir, maestro, cuando los miren afuera, díganles, burro, burro, porque no quieren leer, no quieren esforzarse, hermanos amados. Así que imagínense la fila de los burros y la fila de los aplicados. Qué calificaciones tan terribles, hermanos amados. Cristo nos quita esa calificación o esa etiqueta. Te la quitaron, hermano, hermana, joven, niño, te quitaron la etiqueta que el diablo te había puesto. Tú tienes que deshacerte para siempre de cómo te etiquetaron. Cristo, hermanos amados, nos hizo vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. La última cita, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 5, versículo número 4. Mira la palabra. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Tú has nacido de Dios. Tú tienes la victoria sobre el mundo y sus etiquetas. Y esta es la victoria que nos ha, que, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Hermano amado, lo que profesamos, lo que creemos, es lo que nos ha hecho vencedores sobre el mundo. Olvídese de la etiqueta, olvídese de cómo lo calificaron. Cristo dice que somos nuevas criaturas. La Biblia dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Usted es un hijo de Dios. Usted va a reinar en el cielo con Cristo. Usted y yo vamos a reinar. Hermano, olvídese de lo que quedó atrás. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Tú eres alguien. Tú eres un escogido, una escogida de Dios. Perteneces a la familia de Dios. Hermano, eres un vencedor. Dios está contigo. Si tú le obedeces, Dios está contigo para bendecirte y para honrarte. Quiero que pasen todos aquí al altar. Vamos a darle gracias a Dios. Pásense al altar. Véngase. Vamos a darle gracias. Vamos a bendecir al Señor. Denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios. Vamos a darle gracias. Vamos a bendecir al Señor. Eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Hermano, tú eres especial para el Señor. Dale gracias. Bendice al Señor. Dale la gloria a Cristo. Vamos a bendecir al Señor. Démosle gracias a Dios. Somos nuevas criaturas, hermano amado. Gracias, Señor. Dale gracias a Jesús. Dale gracias al Rey. Dale gracias por la vida nueva que nos dio. Somos diferentes, hermano amado. Somos nuevas criaturas en Cristo. Dele gracias a Dios. Adórele. Dele la gloria, Señor. Gracias. Te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor. Dele la gloria a Jesucristo, hermano. Nos dio vida nueva. Nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y delitos. Cuando el diablo nos había clasificado, nos había calificado, nos había puesto una etiqueta, hermanos. Pero ahora somos hijos de Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Dijo el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos con Él, hermanos. Le vamos a ver tal como Él es. Pero mientras vivimos en esta tierra, podemos darle la gloria. Mientras vivimos aquí, podemos, hermanos, bendecir al Señor. Dele gracias, dele gracias, dele gracias. 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 Gloria a tu nombre. Gracias. Dele gracias al Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias porque somos gente tuya, pueblo tuyo, real sacerdocio, nación santa, Señor. Gracias. Te bendecimos, te adoramos, te damos la gloria a ti. Te damos la gloria. Gracias. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias. Dígale, te adoro a ti, al Señor. Dele gracias.